UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola y bienvenidos a Onda Empresarial, el programa del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Yo soy CJ Navas, el profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como miembro del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de CIDEM, que hoy te acompañará a lo largo del programa. Antes de eso, hablar un poquito del CIDEM, el centro de investigación de la UMH, que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Y después de esta introducción de todo lo que hace el CIDEM, hoy dedicaremos el programa a hablar del mundo del contenido audiovisual y en concreto de las plataformas de streaming y cómo van a encarar el 2023 tras lo movido que ha resultado ser el mundo en el 2022. Como decía, 2022 ha supuesto un año de inflexión en las conocidas como guerras del streaming. Los días de vino y rosas, de una perspectiva de crecimiento perpetuo de suscriptores que financiaban cada vez más y cada vez más caras producciones, ha tocado a su fin con la subida de los tipos de interés y las caídas en torno a un 50%, que se dice pronto, del valor bursátil de prácticamente todas las grandes compañías de entretenimiento. Esto nos deja un panorama del 2023 apasionante, no solo para los aficionados a las series, películas y documentales, entre los cuales me encuentro, sino también para aquellos que nos gusta hablar de esta industria en términos financieros y económicos, que es lo que vamos a intentar hacer a lo largo del día de hoy. Y lo vamos haciendo pues dando un repaso de cuáles son mis deseos o cuáles entiendo que son los deseos de las diferentes plataformas, y no están todas, aunque son unas cuantas, que hay disponibles a día de hoy en España. Hablamos de AMC Plus, Apple TV Plus, A3 Player Premium, Disney Plus, Filmin, HBO Max, Movistar Plus, Netflix, Pluto TV, Prime Video y la que todavía no nos ha llegado, pero lo hará en breves fechas, Sky Showtime. Comenzamos por AMC Plus y lo que necesita AMC es que por fin se estrenen sus series en España. Es una cosa que parece de cajón, pero AMC en España ha tenido la desgracia de que para cuando llegó la cadena a nuestro país, desde Estados Unidos ya se habían vendido sus grandes éxitos, Mad Men, Breaking Bad y sobre todo The Walking Dead, a otros canales de la competencia. Ni siquiera Better Call Saul la han podido estrenar, la ha tenido Movistar Plus en nuestro país. Ahora parece que sí lo van a poder hacer con las nuevas series del universo, especialmente de Anne Rice, cuyos derechos han comprado, empezando por la nueva versión de Entrevista con el Vampiro, que por cierto está francamente, pero francamente bien. Lo otro que deseo para AMC es que nos lleguen antes sus series americanas, y es que en 2023 no tiene sentido que las series nos lleguen meses después del estreno en Estados Unidos y no aprovechen la oleada, sobre todo por, hablando precisamente de Entrevista con el Vampiro, de buenas críticas que ha recibido la serie y de la campaña publicitaria que a día de hoy en Internet podemos ver que viene de Estados Unidos. Entrevista con el Vampiro concluyó su emisión en Estados Unidos el 13 de noviembre y no nos ha llegado hasta enero. Los Brujas de Mayfair, la siguiente serie, que tiene como gran protagonista a Alexandra Daddario, se está estrenando actualmente en Estados Unidos y no va a llegar aquí hasta marzo. Yo creo que esto en el 2023, y más en una plataforma de streaming, es una cosa que cada vez tiene menos sentido. Vamos con Apple TV Plus y su gran deseo, lo que necesita desde luego la plataforma, es que los usuarios sepan que no necesitan un dispositivo de Apple para ver la plataforma. De verdad, Apple TV Plus, aunque no lo creéis, se puede ver en la web, se puede ver en la Smart TV, se puede ver en cualquier dispositivo móvil, sea Android o sea de Apple. Se puede ver con un Fire TV de Amazon, se puede ver una Xbox, se puede ver una PlayStation. Lo único que no puede funcionar, y que es cierto que en España tiene muchísima más implementación que en otros países, es con un Chromecast para lanzarlo a la televisión. Pero en todo lo demás se puede ver. Y yo creo que sigue habiendo la sensación desde que es necesario tener un cacharro con una imagen de una manzana en él para poder verla, y que sigue siendo una de las grandes barreras de entrada para que los seriéfilos, especialmente, también cinéfilos, pero especialmente seriéfilos, descubran su interesantísimo y cada vez más amplio catálogo. El otro deseo es que pudiesen llegar a cenar a tiempo a los Emmys la tercera temporada de Ted Lasso, y parece que va a ser así. Recientemente Apple confirmó que se va a estrenar en primavera. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que no se estrene antes de esa ventana que se cierran los Emmys. La serie Ted Lasso es la que ha colocado la plataforma de la manzana en el radar de todos los seriéfilos. Ha ganado el Emmy como mejor comedia en las dos primeras temporadas y ha sufrido un retraso muy largo y al parecer muy costoso, derivado que Jason Sudeikis, su protagonista, ha ejercido además las labores de showrunner en esta tercera temporada en vez de Bill Lawrence. Ha decidido, por ejemplo, cambiar todos los guiones de la noche a la mañana, decidir que un episodio de repente se van a Ámsterdam a rodarlo, y al final es muy complicado decirle que no a la persona que te ha llevado dos Emmys en los años anteriores. Como os digo, muchísimas cosas extrañas, y todo se perdonará si finalmente la serie se estrena antes de mayo y entra para los Emmys, que parece que sí, y sobre todo si le dará su tercera estatuilla a Apple TV Plus en las próximas fechas. Por su parte, A3 Player Premium, yo creo que lo que desea para principio de año es que Cristo Rey sea un éxito. Y desde luego la serie lo tiene a todo a priori, y por lo poquito que hemos podido saber de su primer episodio, así es. Tiene a dos protagonistas de relumbrón como Jaime Lorente y Belén Cuesta. Tiene la producción de alguien que lo ha sido absolutamente todo en la televisión española, Daniel Écija, el responsable en su momento de montar Globo Media junto a Emilio Aragón y de hacer series como Los Serrano, como periodistas y sobre todo como médico de familia. Tiene una historia cargada de sexo, de droga, de violencia, de infidelidad, incluida con las personas que conocemos, y mucha nostalgia por cómo fueron aquellos 90 que también han explotado recientemente a A3 Player Premium como La Ruta. Y esta es una petición muy personal, pero por favor, que le den un nuevo nombre a la plataforma. Cada vez que tengo que escribirlo, tengo que comprobar si he puesto bien las mayúsculas, porque no lo creáis, el A3 va con mayúscula, pero el player, que va unido porque no va separado, va en minúsculas. No sé si va junto o separado. Yo creo que es el momento de que lo reboticen como A3 Media Plus, que no se lo va a olvidar a nadie, y así todos nos quedamos tranquilos. Disney Plus o Plus, aquí es cierto que se me ha quedado el Plus, porque ellos siempre que lo anuncian dicen Disney Plus, y normalmente este símbolo además lo pronuncio como Plus. Disney ha sido, junto con Netflix, las dos compañías que más revolución han tenido durante el 2022, aquí con cambio de jefe que vuelve a ser el anterior. Y desde luego el gran deseo es que Bob Iger vuelva a encontrar el camino y que nombre sucesor. Tras menos de 3 años al frente de la compañía, Bob Chapek fue despedido por el Consejo de Administración de Disney con nocturnidad y alevosía. De verdad, fue un viernes por la noche, mientras la gran mayoría de los directivos de Disney estaban en un concierto de Elton John, con el que cerraba su gira, que además se emitía en directo a través de Disney Plus en Estados Unidos. Estaban todos allí cuando llegó la noticia de que despedían al jefe. Fue una cosa loquísima. Y como sucesor, la persona que él le había puesto al cargo, que es Bob Iger. Así que el viejo, nuevo jefe de la casa de Mickey Mouse, no solo se enfrenta a una compañía y un entorno muy distinto del que dejó en 2019, antes de la pandemia, sino además a la necesidad de nombrar a un nuevo heredero y que le dure más que el anterior y el anterior y el anterior, porque ha tenido hasta 3 sucesores designados, se ha cargado los 3 y sigue él como responsable de Disney Plus. La otra cosa que yo creo que Disney Plus espera para este año es que Andor marque el camino del futuro de la Guerra de las Galaxias de la franquicia de Star Wars. Mientras Marvel sigue haciendo su camino, y parece que poco a poco encuentra su rumbo después de esa fase 4 con sus más y sus menos, veremos qué tal funciona la cosa este año con la llegada de Kang a Ant-Man y la avispa Quantum Mania, la otra gran saga propiedad de Disney hacía aguas, con multitud de proyectos aprobados y cancelados para la gran pantalla, y recordemos que la última película de Star Wars se vio en el 2019 ya, que parece un mundo de tiempo. Y la tibia, siendo tremendamente generosa, recepción que ha tenido recientemente el libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi. Y en esto nos ha llegado Andor, ha insuflado de una nueva vida a la franquicia, ha demostrado que se pueden hacer series adultas desde una galaxia muy muy lejana y ha aparecido sin excepción en todas las listas de las mejores series de la crítica de 2022, en el puesto número 3, por decirlo concretamente, en la mía personal. Además, ahora primeros de marzo vuelve The Mandalorian, pero desde luego Andor creo que es la que puede marcar el se puede hacer este tipo de series, se puede hacer este tipo de contenidos en la otra gran franquicia que tiene a día de hoy a su disposición Disney Plus. De una de las muy grandes pasamos a una de las pequeñitas, y es que es el momento de hablar de Filmin, la plataforma española, que yo creo que quiere es que Boyero, como sea, siga hablando de sus series de producción propia. La mejor campaña de promoción que ha tenido Autodefensa ha sido la crítica absolutamente feroz y destructiva que le ha hecho Carlos Boyero, que ha permitido que todo el mundo salga a la defensa de ella en Twitter, se peleen unos con otros, y al final una serie muy pequeña en cuanto a presupuesto, muy pequeña en cuanto a pretensiones, se ha hablado muchísimo de ella. Esa máxima de que hablen de uno, aunque sea mal, desde luego que pocas veces ha sido más cierta que en esta ocasión. Lo otro que Filmin parece que va a hacer en este 2023 es seguir apostando por sus documentales originales. Con la proliferación de plataformas, la posibilidad de que Filmin siga comprando, como lo hizo en el pasado, series británicas o series europeas, series internacionales en general, cada vez es mejor, aunque siga haciéndolo y muy bien. Ahora mismo, por ejemplo, estrena una serie danesa basada en la vida de la creadora de la novela Memorias de África, pero cada día, desde luego, es más complicado. Eso sí, en los años recientes, Filmin ha logrado encontrar un nuevo nicho con las películas y con las series documentales que están sabiendo explotar con la cabeza visible que es Oswald el Falsificador, que según la plataforma es el documental más visto en su historia y que va a tener una continuación este mismo mes de enero con un remontaje en forma de miniserie que recupera metraje original junto con escenas nuevas o mensajes nuevos con la aparición de Oswald una vez que se produjo el documental en lugares como La Resistencia o con Jordi Wild en su podcast. La prueba de fuego yo creo que aquí va a ser la estreno de una de las series que más ganas tengo de ver de aquí a verano, que es Terenci, La Fabulación Infinita, un documental en 3 episodios que va a hacer Filmin en colaboración con Radio Televisión Española en Cataluña, que tiene acceso a todo el archivo histórico que tiene Televisión Española sobre la figura del genial creador y amante absoluto de Egipto que fue Terenci Moix, y cuyo papel, con lo importante que fue Terenci, lo muchísimo que yo lo recuerdo cuando yo era crío o adolescente, es cierto que es una de esas personas, lo contaba en la rueda de prensa a la que tuve oportunidad de acceder, que era tan buen vendedor de sí mismo que cuando se nos ha ido no tiene a nadie que le reivindique como figura. Yo creo que es uno de los grandes problemas para uno de los grandes genios que hemos tenido en la escritura y posteriormente en el autobombo en nuestro país. Vayamos con HBO Max, que si lo ha tenido movido Netflix, si lo ha tenido movido Disney Plus, madre mía el follón que hay en la fusión de Warner Media y Discovery Plus. Y es que parece que la fusión se les ha indigestado y yo creo que lo que van a pedir es que al menos se aclare. La nueva Warner Media Discovery nació con una deuda de más de 53.000 millones de dólares, que se dice pronto, y al final, nuevo CEO David Zaslav prometió desde el principio que iba a recortar gastos en el entorno de 3.000 millones antes del 2014. Pero esto era mucho más fácil decirlo en mayo del 2021, cuando se anunció la fusión, que a día de hoy, con los tipos de interés escalando de una forma absolutamente loca, no es lo mismo pagar un 0%, un 0,5%, un 1% de intereses sobre 53.000 millones que hacerlo sobre un 4,5% que están los tipos de referencia de la Fed actualmente cuando grabo este programa. No es exactamente lo mismo y eso ha hecho que peguen tijeretazo. A eso se ha añadido que los ingresos por publicidad siguen cayendo y que el entorno internacional competitivo es mucho más importante del que ellos esperaban inicialmente. Y Y mientras aclaran internamente las cosas de los números y cancelan series así diestro y siniestro y retiran series del catálogo, como por ejemplo Westworld, que es la más significativa, para vendérsela a otra gente, ver qué ocurre con ello, o incluso plantear su nuevo canal con anuncios, lo que desde luego yo creo que Warner Media y sigue buscando es que por favor HBO siga produciendo éxitos. Lo más alejado posible de las intrigas de HBO Max y de Warner Media, con todas las fusiones, cancelaciones, eliminaciones, de todos los cambios que también se ha producido en DC, con cambio en las personajes que lo llevan, la cierto y verdad es que el equipo de HBO, el tradicional con Kiss y Bloss al frente, sigue dando lo mejor de sí mismos con exitazos como La Casa del Dragón, el mejor estreno en la plataforma desde el 2010 cuando lo hizo Boardwalk Empire, la nueva temporada de The Wild Lotus, que tuvieron el acierto de renovarla cuando originalmente se planteó como una miniserie y que ha tenido muchísimo éxito en cuanto a público y también en cuanto a premios, y evidentemente con lo que han arrancado este 2023, que es la adaptación de The Last of Us a cargo del creador de esa maravilla llamada Chernobyl, que también le funcionó en el 2019 la plataforma, y dentro de nada nos llegará la cuarta temporada de las tres veces ganadora del Emmy a Mejor Drama, Succession. Como os digo, HBO sigue siendo el entorno de calidad donde todo el mundo quiere tener sus series, donde se alimentan las series de conversación semana a semana, más allá del estreno típico de Netflix, que nos da para hablar durante dos semanas de ellas, y es el lugar al que se puede agarrar Warner Media para seguir pudiendo hacer grande su mundo y sus resultados. Nos venimos a España y hablamos de Movistar Plus, o Plus con el signo más al final, y yo creo que Movistar Plus lo que necesita es que sus series les duren. Porque mucho hablamos de las cancelaciones de Netflix, mucho hablamos de las cancelaciones preventivas que ha tenido recientemente HBO Max o que ha tenido AMC, pero lo cierto es que, sea por unas causas o por otras, las de las plataformas de Telefónica suelen correr la misma noche. Hierro se quedó en dos temporadas, fundamentalmente por problemas del rodaje de la segunda, y es que pilló a todo el equipo en la pandemia en Hierro, y no es una cosa especialmente agradable, y los Coira se han ido a hacer Rapa, que yo creo que sí que puede tener cierta continuación. Mira lo que has hecho, que yo creo que al final le daba lo que Berto quería hacer, y quería hacer tres temporadas y ahí se quedó. Vergüenza, que yo creo que podría haber continuado. Reyes de la Noche, en la que parece que hubo un toque político desde arriba porque no me gustaba absolutamente nada el retrato del personaje de Javier Gutiérrez, que interpretaba a una especie, todo lo entendíamos, de José María García en su momento, y parece que hubo un toque desde arriba. Y la que más me duele a mí, desde luego, que es Ar de Madrid, esa serie que supuso sacrificar muchas cosas para Ana Costa y para Paco León, y que se quedó tristemente en una única temporada, una de las mejores producciones que jamás hay hecho en España, a mi modo de ver. A mí me fascinó y me encantó, me gustó muchísimo, que estaba renovada por una segunda temporada, y fueron ellos los que decidieron hacer, cosa que también honra a Movistar Plus, que podrían perfectamente, entiendo yo, dentro del contrato, seguir con la serie después del éxito que habían tenido sin ellos dos, y decidieron no hacerlo. Parece que con La Unidad y con Rapa se va a romper esta tendencia, que estas sí van a tener continuación. Veremos con Convedia, Supernormal se estrenará su segunda temporada, a ver si funciona, pero es cierto que Movistar Plus necesita, yo entiendo, alguna serie que llegue a su cuarta, quinta temporada y que le dé un espinazo, que le dé esa posibilidad para tenerlo a los suscriptores. Ahora, desde el punto de vista de negocio, aquí lo importante y lo necesario es que Telefónica aclare qué es lo que quiere ser de mayor y cuál es el futuro de la producción propia. Aquí, cuando se canceló en su momento la serie que Sorogoyen preparaba sobre la guerra civil, que se canceló apenas cinco semanas antes de entrar en interproducción, es el momento en el que la industria le vio las orejas al lobo y se puso mucho en entredicho hasta qué punto la apuesta por la ficción de la plataforma es a largo plazo y si realmente una llamada de un jefe de Telefónica puede hacer que se caiga una serie aprobada por Movistar Plus y qué relación tiene entre ellos. Con la escalada de los precios de los derechos deportivos, especialmente el fútbol, que no es rentable, que han intentado llegar a acuerdos con Dazón de compartición con todo el mundo y poder hacerla, y no da dinero a Telefónica, como os digo, hace falta ver si el compromiso sigue firme o Telefónica se conformará, por decirlo de alguna forma, pero será un gran agregador de contenido de terceros, que es la misma camino que está haciendo Vodafone cuando decidió salir de la guerra del fútbol, que es el mismo camino que está haciendo Movistar, perdóname, que es el mismo camino que está haciendo Prime Video, que ha incorporado a AMC Plus y que recientemente llegó a un acuerdo con DAZN para que te puedas suscribir a través de su plataforma a todos los contenidos de DAZN, fundamentalmente la parte del fútbol que tienen ellos y la Fórmula 1, o que está haciendo Apple TV Plus, que lo tiene en Estados Unidos con más de una treintena de canales, y Telefónica, que tiene la gran ventaja de que ya tiene sus suscriptores, tiene más de 3 millones de hogares con la fibra, a los que es mucho más sencillo venderle ese acceso a Netflix o el acceso a otros contenidos a los que puedan llegar a acuerdo, que seguir apostando 30, 40, 50 millones de euros al año, que comparado con lo que cuesta cualquier producción internacional es muy poquito dinero, pero que desde luego a ellos sí que les supone pues gran parte del presupuesto que tienen para Movistar Plus. Yo creo que este es el año definitivo en el que decidan si siguen adelante con la producción propia, si siguen adelante con apuestas muy caras, con la atracción a directores y a responsables, o ese puesto lo ha tomado, por un lado, entre A3 Player Premium y, por otro lado, entre la que vamos a hablar dentro de nada, que es Netflix. Netflix, que con sus resultados en el 2022, con los resultados del cierre del 2021 que presentó en enero del 2022, fue la que marcó o la que hizo empezar a ver que el emperador estaba desnudo y que había un cambio y que esto no podía ser, que el crecimiento de suscriptores no iba a ser infinito, y eso quería decir que Wall Street iba a empezar a mirar los rendimientos, y ellos al final son de las pocas plataformas o de las pocas compañías que realmente son rentables, lo son desde hace varios años, en mayor o menor medida, pero dan beneficios todos los años. Y al final se ha completado recientemente la transición, el originalmente único director ejecutivo, codirector ejecutivo en los últimos años, Reed Hastings, abandona el primer puesto o el día a día de la compañía para convertirse en el jefe del consejo de administración, elevan a su COO, a su jefe de operaciones, a esa figura que compartía hasta ahora con Ted Sarandos, el director de contenido, los dos serán co-CEOs, co-directores ejecutivos a partir de ahora, y sobre todo y fundamentalmente en el apartado de contenido, elevan a Bela Bajaria, la responsable del tipo de contenido que ha hecho Netflix, especialmente en los últimos 5 o 6 años, y que recientemente tuvo un artículo en el New Yorker que yo creo que servía de preámbulo para presentar en la sociedad de cara a esta elevación, para ver qué ocurre con la, no nos engañemos, la plataforma más conocida por todo el mundo, que mayor número de suscriptores tiene en el mundo y que más fácil puede hacer un éxito. Y si no, que se lo digan a Miércoles o aquí en España a Machos Alfa. Netflix lo que espera este primeros de año es que salga bien la apuesta de la tarifa con anuncios, porque tras años jurando y perjurando que nunca, que jamás, no, aparte de mí este cáliz, jamás de los jamases la plataforma iba a tener publicidad, los resultados, como os decía, del 2022 provocó un cambio de guión digno de las mejores series del gigante de la N roja, y de la noche a la mañana, las primeras noticias de la noche a la mañana decidieron que antes de final de año iban a tener una tarifa de publicidad. Las primeras noticias sobre la efectividad de la tarifa con anuncios no han sido muy halagüeñas, de hecho ha habido rumores de que han tenido que devolver dinero a algunos anunciantes porque no habían podido servir todos los anuncios que habían prometido, aunque estas cosas han sido desmentidas por la compañía. En la presentación de resultados del último trimestre del año pasado no se han dado datos concretos, sí se han aventurado dos cosas que creo que son importantes para la compañía. Por un lado, que la gente que ha optado por la tarifa con anuncios es gente nueva, no es gente que ha cogido una tarifa más cara y se ha ido a la más barata, sino que su inmensa mayoría es gente nueva. Y por otro lado, que lo que esperan a medio plazo ganar por cualquier suscripción con anuncios es lo mismo o será comparable a la tarifa sin anuncios a nivel de resultados financieros. Parece que para el primer trimestre del 2023 tenemos más datos, veremos si es así. El otro punto importante para 2023 en materia financiera y en materia económica este año es que no haya una gran desbandada de suscriptores, cuanto limiten o la reduzcan la posibilidad de compartir las cuentas. Esta era la otra gran línea roja de la publicidad, junto con la publicidad que Netflix nunca había tocado. Ellos siempre mantenían que no le importaban que sus usuarios compartiesen sus cuentas, o al menos hacían los locos. Todos sabíamos que había esa situación, que compartíamos todas las cuentas, desde situaciones que podíamos entender que eran ciertamente lógicas, pues la hija o el hijo que se va a la universidad y que hasta ahora lo tenía en casa y que puede seguir disfrutándolo en su dispositivo móvil o en el ordenador, o los padres o los suegros, por ejemplo en mi caso, que puede estar en la tarifa familiar, a casos que yo creo eran flagrantes y que forzaban muchísimo la definición de compartir las cuentas, de gente que no se conocían entre sí absolutamente nada y que aportaban una cantidad de dinero a una cuenta de alguien que no conocían. De hecho, yo recuerdo que a nosotros nos ofrecieron en su momento hacer un patrocinio de una aplicación que facilitaba esto. O sea, era una aplicación en la que tú metías tus datos y ellos contrataban esta parte y hacían que pudieses compartir la cuenta de Netflix. Yo creo que ese exceso es demasiado. Esta torre de la publicidad va a caer este año, ha empezado ya a caer en Latinoamérica, se habló de ella en la presentación de resultados trimestral y se dijo que sí, es cierto que hubo gente que se dio de baja, pero que no era para ellos significativo el número de gente que se había dado de baja. A ver qué efecto tiene sobre el número de suscriptores y sobre los beneficios y a ver cuánta gente, como os digo, se convierte en suscriptores independientes o está dispuesto a pagar por tener una cuenta fuera. Lo que sí anunciaban, desde luego, que era otra de las grandes cosas que podéis ver a veces y que siempre han desmentido, es que cuando tú viajas y llevas tu dispositivo móvil, lo vas a poder seguir viendo siempre exactamente igual. Que esto al final hay que ver cómo se concreta, hay que ver realmente la implementación y todo sea que una vez estés de viaje te diga que no puedas verlo, pero de verdad que hay un párrafo en la carta a los inversores que vale muchísimo la pena que leáis todas las trimestrales de Netflix, porque tiene un lenguaje muy llano, muy cercano y además ves muy claramente lo que quieren potenciar para los siguientes 3 meses la compañía del gigante rojo, que como siempre tú podrás ver todo tu contenido en tus dispositivos móviles cuando estés de viaje. Vamos con Pluto TV y lo primero es que la gente descubra la plataforma. Pluto TV es una plataforma que es rentable, es una plataforma propiedad de Paramount, es una plataforma que funciona con anuncios y tiene unos resultados financieros a nivel internacional más que envidiable. De verdad, junto a Netflix, es la única plataforma que gana dinero a día de hoy. Pero dicho eso, su consumo y su conocimiento en España sigue siendo tremendamente limitado. Para ello, yo creo que más allá de publicidad que tienen que hacerlo, lo que tienen que hacer es incorporar más series de Paramount Plus. Hasta que nos llegue Sky Showtime, y aunque sea en versión liminal, yo creo que el experimento que hicieron en su momento con Star Trek Discovery, que por problemas de derechos internacionales la estrenaron ellos, creo que es un sitio bueno donde puedan estrenarla, donde puedan llevar este tipo de contenido y que además les puede servir a gente, a aquella gente que los vea, el engancharlos para que se suscriban a Sky Showtime. Así que yo creo que, como os digo, Pluto TV, que es una forma de antigua televisión, de me pongo y veo a ver qué echan y me apetece una serie de crímenes o me apetece un documental o me apetece una serie de risa o me apetece una serie de animación, como os digo, que funciona, por lo que nos dicen de los números, muy bien en Estados Unidos, tiene mucho recorrido aquí en España. Y solo nos quedan dos, parece mentira. Primera, Prime Video, porque a Amazon le gusta que la llamemos Prime Video, eso hace que la tengamos siempre al final, en vez de al principio, ellos sabrán. Yo creo que Prime Video lo que busca son nuevas sagas literarias que adaptar. Bosch le marcó el camino de alguna forma, The Expanse, que la rescató en su momento, que da 2 temporadas en Sci-Fi, lo continuó. La Rueda del Tiempo, yo creo que ha sido una piedra en el camino, desde que se rehicieron con esa, pero se han rehecho desde luego con esa gran sorpresa para todos, que ha sido Richard. Y por supuesto, con El Señor de los Anillos del Poder, han tirado la casa por la ventana. La retroalimentación, además, entre el producto primigenio de Amazon, de los libros y sus adaptaciones, me encantaría de verdad saber cuántos libros han vendido de cada saga después de anunciar sus respectivas series, es una de las estrategias más claras a día de hoy que tiene la plataforma. La otra cosa que tienen que hacer es aclararse de una puñetera vez qué van a hacer con la compra de MGM. Y es que la compra de unos estudios clásicos de Hollywood por ahora solo ha traído despidos, quebraderos de cabeza y reestructuraciones de la compañía. Todo habrá valido la pena si al final logran hacer la primera serie de Bond, James Bond. Pero los Broccoli, que siguen controlando el futuro audiovisual del espía más famoso de la historia del cine, no parecen estar por la labor, al menos aún a día de hoy. Y terminamos con Sky Showtime, que sí, que llega por fin a España. Febrero del 2023 puede que sea muy tarde para entrar en la guerra del streaming en nuestro país, aunque sea con títulos que los seriéfilos llevamos muchísimo tiempo esperando. Star Trek Strange New World, Yellowstone y sus precuelas 1883 o 1923, Lioness, que recientemente ha confirmado que Nicole Kidman se suma a su elenco, Tulsa King con Stallone haciendo de mafioso, o Mayor of Kingstown con Jeremy Renner, que parece que felizmente se está recuperando, por cierto, de su accidente. Y esta es por la parte de Paramount, Pico, que además tiene Poker Face, o Mrs. Davis, que tiene muy buena pinta. Y lo otro que tienes que hacer es apostar por la producción propia. Paramount Plus ha hecho muchísimos estrenos a nivel europeo. Tenemos que comprar aquí y a ver si consiguen tener su propia Casa de Papel. Y con esto hemos repasado lo que esperamos en el 2023 de las diferentes plataformas. Les ha hablado Carlos José Navas, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de esta Santa Casa, de la Universidad Miguel Hernández, miembro del CIDEM. Muchas gracias por haberme escuchado. Me podéis oír hablar mucho más de series en Fuera de Series, en fueradeseries.com. Gracias por estar ahí. Como suelo decir en Fuera de Series, tened muchísimo cuidado y fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.